tenemos visitas aquí en Radio Nacional, en este segmento que hemos establecido de 4 a 5 de la tarde, o entre las 4 y las 5 de la tarde, en donde senguerinos y senguerinas que están dispuestos a charlar un ratito con nosotros, ya sea personalmente, otros lo hacen a través del teléfono, de manera telefónica, pero la idea es hablar un poquito de la historia de estos 81 años que cumplió el 1 de abril Alto Río Senguer. Y hoy tenemos la visita aquí de Gladys Esteves,
Gladys Esteves.
una senguerina, quien también fiel oyente de la radio, que
Sí,
siempre
sí, sí.
nos trae ahí un presente, un regalito, un algo, y así que agradecemos mucho, Gladys, que estés aquí.
No, yo también le agradezco a ustedes porque los escucho todos los días, buena música, mensajes. Y bueno, era compartir también estas invitaciones que estaban haciendo sobre la historia del Senguer. Que el Senguer, digo yo, tiene historia. Por más que escriban muchos libros, pienso que cada uno tiene su historia. Y bueno, yo tal vez tengo muchos recuerdos, gente que ya no está, a pesar de que me fui en el 81 yo, pero siempre estuve viniendo, 30 años que estuve en Comodoro, pero de Senguer tengo todo. Gracias a Dios y agradezco lo que tengo es a Senguer. Tengo clientas como de la peluquería de 28 años, que algunas están, otras no. Mis hijos que nacieron también acá. Y bueno, tal vez muchos no me conocen, a lo mejor como Gladys Esteves, de las generaciones
Claro.
nuevas, de mis hijos para adelante. Porque, ¿qué recuerdo de la familia Esteve, Bassani, Marcucci, que eran mis abuelos, que ya muy poquitos los que están, que son los que quedan, son tal vez mis primos? Y mi abuelo, si fuera que está, tendría, pienso que 102 años, 3 o 3. Entonces, por ello me pregunto, el Senguer tiene o cumple hoy 81 años. Pero pienso que mis abuelos han nacido en la época de Pasuchul, porque si tiene 81 años el pueblo y mi abuelo, tengo la libreta acá de ciento y tantos años, mi mamá en este momento tendría 97 años, quiere decir que Senguer tiene su historia, ¿no?
Claro, a partir de la primera comisión de fomentos, ahí donde...
Ahí fue donde se empezó tal vez a formar otras vidas de acá y los antepasados. Son muchas familias que se han ido y bueno, tal vez pocas las que se recuerdan, ¿no?
Sí.
Tal vez a mí como Gladys Esteves, de las edades de mis hijos, tal vez me conocen poco. Porque todo ahora es como que me dicen, Gladys Esteves soy ahora, digo, ¿no? Antes era la mamá de Silvia, usted es la mamá de Silvia. Entonces, claro, yo me fui, pero siempre estuve viniendo, pero...
¿Y ahora qué será la abuela de Emi?
La abuela de Emi, la abuela de Lorenzo, claro, viste, la identidad mía, Gladys Esteves, la digo yo. Pero bueno, eran, qué sé yo, tuve una infancia muy linda yo acá en Senguer, en mi infancia, mi juventud, parte de mi juventud y ya adulta ya me casé acá, tuve mis hijos. Pero bueno, en esas épocas eran las historias de Senguer que se vivía de una manera más familiar, más compartir, pero bueno, no teníamos tampoco ni la tecnología ni el teléfono, que eso tal vez yo pienso que hace a que la gente no se contacte tanto. Así, ahora es todo por la red, viste, la comunicación, mensajitos, charla. Y antes te reunías en una esquina, en la plaza, salíamos del colegio y era la reunión de todos a donde nos juntábamos. Y hoy en día parece que eso tal vez ha cambiado la vida.
Sí.
Porque hoy en día se protege mucho a los chicos, tal vez la inseguridad. Pero yo recuerdo que nosotros antes teníamos una bicicleta y el que la podía tener la teníamos todo y salíamos todo en bicicleta. ¿Viste? O de jugar a la pelota, treparnos de los árboles, que hoy en día también se protege eso. Ha cambiado mucho. Estoy un poco de acuerdo entre lo que avanzó la tecnología y en otro no, porque me cuesta mucho a lo que fue mi crianza, a lo que nos toca vivir hoy en día. Lo veo para ahí. No me siento sola, pero lo veo como en soledad. ¿Viste? Porque por ahí no, antes con los vecinos, los bailes, era una cosa que se disfrutaba todo. Los carnavales, era una cosa que los carnavales eran la lucha del agua. Con chicos de la escuela que eran muchísimos, los, qué sé yo, la familia Montenegro que era bastante, Novillo, Esteve, Martínez, Astorga, qué sé yo, tantas familias que por ahí no las tienen recuerdos, ¿viste? Zapata, que también tenía sus hijos, los negocios que habían también en la San Martín, uno decía no eran pocos, pero parecían mucho porque la San Martín podía, la gente que venía de los campos, la familia Antorena, los Jimmy Robinson, entonces era como que se compartía de alguna manera a veces en el pueblo esas cosas, ¿viste?
Y esos cambios igual tendrá que ver lo generacional, las nuevas generaciones que vienen distintas.
Y yo pienso, porque yo pienso que es la tecnología, porque ahora nosotros, yo te agarré un teléfono a los 56 años, uno de estos modernos, por decir, y así todo ahora es como que me niego igual yo a la tecnología, me cuesta, no me interesa, pero es algo que lo tenés que hacer, actualizarte, porque si no quedás también fuera de lo que es en día hoy lo tecnológico, porque hoy se te maneja todo, el celular es una billetera hoy en día, y a mí me cuesta una barbaridad, ¿viste? Yo pienso que la nueva generación ha pasado en eso, que ellos se enchufan en un celular y no hay mucho contacto, ¿viste? El compartir, el estar, el no sé, que antes ibas a la casa de una amiga y ya te preparaban con un cuchito, se compartía, salíamos. Y hoy en día va y va, donde vos vayas están conectados con el teléfono y vos los mirás, como dicen, ¿viste? Claro, y a veces uno también se engancha.
Claro.
Uno también se engancha, ¿viste?
Y le envías mensajitos y ahí capaz que charlan un poquito más que...
Sí,
que
o por ahí un poquito el audio, ¿viste? Yo por ahí con mis nietas, que por ahí compartimos, o estamos... Sí, por ahí le digo, bueno, dejen el celular. Y por ahí las dejas porque, bueno, es su vida. Pero viste que hoy en día la comunicación, yo pienso que así, frente a frente, existe muy poquito. Uh-huh. Pero bueno, no quita que todo es para bien, ¿no?
Claro. Y habló mucho de las familias de antes, de los nombres de antes, y nos trajo aquí una postal.
Sí, una foto del equipo de fútbol, que a mi papá era el presidente del fútbol. Y bueno, acá hay mucha familia, gente que está hasta el papá de Mario Perales, que yo con Mario Perales, el papá tenía el Hotel El Hispano, que fue como él llegó como en el año 66, ahora llegó a 67. Y con Mario sí íbamos a la primaria, terminó con mi hermano los últimos años, sería, en ese tiempo era cuarto, quinto y sexto grado, te decía, porque juntaban a sexto grado con séptimo, ¿viste? Entonces habíamos compañeros de distintas edades, pero porque nos compartían el mismo aula. Y bueno, con Mario nos conocimos en la primaria, y él terminó con mi hermano, el mayor, el que está en Buenos Aires, y después de muchos años, fíjate la historia de Senger. Volvimos con Mario a Senger y nos casamos acá en Senger, siendo que sus papás eran muy amigos de mi papá. Y ahí en el hotel Hispano se hacían baile, era compartir, llevar algo, un baile, y al otro día capaz que te tocaba una mañana hermosa y salíamos todos al lago en patota para ir a disfrutar al lago La Plata, no tanto, sino al lago Fontana por este otro lado. Después mi papá, que era del club de fútbol, era el presidente, y se hacían campeonatos con Costa, Río Mayo, Río Pico, y salíamos en caravana e íbamos con él, y en ese tiempo la juventud que había, y nos íbamos a Costa, a Río Mayo, en Río Pico, hacían unas cenas para los equipos de fútbol, ¿viste? Yo esas cosas yo las tengo como que las vivo y las disfruté muchísimo. Tengo esa infancia, esa parte de mi vida que me alegra porque la vivo y pareciera que estoy actual. Así que no, son historias. Yo digo, el Senga tiene muchas historias. A mí me ha pasado de irme o viajar a veces a Buenos Aires cuando viajaba mucho con mi hijo, y me ha encontrado así charlando, que a veces tal vez me cuesta mucho charlar.
Un poco.
Y me he encontrado con gente que para ir charlando dice, ¿dónde soy? Del Chubut, del sur, de Río Senge, y gente que a lo mejor ha pasado acá en esa época como viajantes, que venían, a lo mejor los viajantes te venían, no sé si en el año vendrían dos veces. Y mi papá tenía en Ramos Generales con mi tío Natalio, que eran socios Bassani y Esteve, y donde está el negocio ese de la tienda ahora GM, ¿me sé qué es?
Sí, el de la esquina.
Bueno, ahí tenían el negocio mi tío y mi papá, y ellos eran Ramos Generales. Entonces los viajantes, los que vendrían capaz que, no sé, cada en el año dos veces, supongo, porque el viajar, la ruta era una cosa. Para llegar a Comodoro salías de acá a las 6 de la mañana y llegábamos a las 7 de la tarde a Comodoro. Así que los viajantes venían y las cosas no se compraban como hoy en día. En eso sí, las distancias se han hecho mucho más cortas, puedes ir y volver en el día a Comodoro. Uh-huh. ¿Viste? Antes eso no sucedía, entonces las compras no había tanto consumo, me parece, se cuidaba mucho.
Y era el pack o el bulto cerrado, claro, no era la unidad, no, la marca. No.
O a veces lo suelto, por ejemplo, en el negocio de mi papá se vendía mucho lo suelto, por kilo, por gramo, que era todo lo suelto. Y después, bueno, cuando íbamos al campo, que también estuve viviendo en el campo, era comprar para algunas cosas para el año, porque había que esperar la esquila y eso, había que comprar las cosas para el año. Y se tenía la despensa como un mini almacén en la casa. Y se disfrutaba todo, se aprovechaba todo, todo. ¿Viste? Porque se hacían muchas conservas, qué sé yo, usaban del animal, todo. Así que se cuidaba por el mismo hecho de que no se podía viajar tan seguido como lo podés hacer ahora. O sea, había otro consumo, tal vez, como no era tanto el consumo, tal vez por eso sería que uno nunca escuchó, o al menos yo a mi papá nunca lo escuchó, de que la plata no alcanzaba, que hay que pagar esto, que hay que cuidar aquello. Entre eso no estaba para nosotros, en lo que era la niñez o la juventud, que vos supieras lo que tu papá gastaba para mantenerte. Y hoy en día, bueno, la información te está dando todo. Sí. Pienso que eso también hace que por ahí el ser humano ve otras cosas y escucha otras cosas.
Y el estar pendiente por ahí del consumismo.
Del consumismo, de la noticia, que se aumenta esto, que aumenta aquello. Pienso que eso también nos ha hecho a la humanidad que vivimos así tan acelerados y no nos damos el tiempo a veces, que es tan lindo el tiempo para mí, el tiempo de decir, bueno, voy a visitar a alguien, charlar, tomamos unos mates. A mí me gusta eso, a mí me hace bien, me siento feliz si puedo brindarle a alguien mi tiempo, así sea un ratito, de disfrutarlo.
Y en eso de brindarse al otro o de poder disfrutar de una vida sana, aparte de lo económico, cuando hablabas de esto de estoquearse de alguna manera, la alimentación era otra igual.
Y era mucha quinta, ¿viste? No, las papas fritas en bolsitas, los chisitos, no sé,
rápida.
Lo habré conocido de grande, era todo casero, ñoqui, tallarines, ravioles, las abuelas, o sea, las mamás hacían todo eso casero, la huerta que ibas y sacabas, que yo pienso que ahora está volviendo un poco también, eso se está buscando, me parece, una manera de poder, que sirve también bien, porque todo es un aprendizaje ver esas cosas. O por ahí uno se la puede contar yo por ahí le cuento a mis nietas algunas cosas, como que, claro, pues si yo me pongo a contar mi recuerdo, ellos van a pensar que tengo 80 años, van a pensar que tengo 80 años, pero soy de memoria y siempre estuve con gente mayor que de una manera u otra me han contado sus vidas. Doña Ángela, por ejemplo, Doña Ángela tenía 100 años cuando falleció. Y su cerebro, una memoria terrible. Entonces ella contaba mucho su vida, cómo habían venido y cómo cuidaban, cómo perseveraban todo, cuidaban todo. Era una cosa, y uno la admiraba porque uno dice, pucha, y uno a lo mejor la veía siempre feliz y contenta, y uno decía, y ella no tuvo ninguna de las facilidades y comodidades que por ahí tenemos nosotros.
Y ella era así feliz. Todos nosotros siempre estamos con...
Y sí, con queja, que esto, sí, que lo otro. Y yo la veía ella siempre feliz con 100 años y contaba esto y lo otro, y me quedo, y yo por ahí decía, lástima que por ahí no la grabé como para tener grabaciones de ella, de Doña Ángela, que yo la disfruté muchísimo, y ella que yo estuvo mucho tiempo en la cama, no pudo salir, y ella era feliz con... Yo la veía, ella le daba un café con leche y le servía un pedacito de pan con dulce y era feliz y decía, ¡ay, qué rico! Y hoy en día parece que no, nada nos llena, sí, todo es desconformidad. No sé por dónde pasa. No sé, yo pienso que pasa por cada uno de acuerdo a lo que somos o queremos vivir. Y bueno, pienso que la felicidad también la busca uno. Ser feliz en el momento que estás disfrutando, el hoy, no sé.
Sí, me parece que también uno como adulto, al ya tener niños, por ejemplo, es como que le vas de alguna manera aplicando esas cuestiones del consumismo, de darle, sí, de esto, del otro. Estás, sí, a la vez quizá cometiendo un error.
Y sí, yo pienso que, bueno, lo que pasa es que también la televisión, todo también es como que te obliga y te exige también un poco a la actualidad, que es todo consumismo y todo lo más lindo, ¿viste?
O lo inmediato, el ya.
Y claro, entonces no se sabe esperar, no disfrutás el momento, es todo, ¿viste? Qué sé yo, una cosa que no digo que lo de antes era mejor que ahora. Yo me quedo con lo que yo viví, claro, y lo disfruté, lo que esto fue toda mi infancia, mi niñez, mi juventud. Ahora lo que es mi edad de adulta. Yo me siento feliz, me siento bien, trato de disfrutar lo mejor el hoy, porque solamente se puede vivir y saber el hoy. Lo otro, a pesar de la, lo que de, no es que yo diga, ay, lo que yo pasé. Sí, lo que yo viví fueron cosas muy duras. Desde las viví acá, prácticamente acá en Senger, que fueron cosas muy fuertes, muy duras. Tal vez tuve mis hermosos hijos acá en Senger, pero también perdí un hijo. No culpo al pueblo, a mí el Senger me encanta. Yo digo, mi lugar es este. Uh-huh. Este es mi lugar, yo me siento acá feliz, contenta. Tengo esta historia que a mí me revive.
Que atraviesa, sí.
Y así, mucha gente. Y tengo todavía, ahora tengo personas que las disfruto poco, pero estoy con compañeros de colegio que íbamos a la escuela, que está Carlos Pascual, bueno, Isabel Borisa, que en paz descanse, bueno, con Pocha, que nos conocemos de toda la vida, y clientas que sigo teniendo de cuando yo les empecé a arreglar el cabello, y tienen, no sé, 28 años, que a lo mejor las tengo fijas y las atiendo y me reciben con tanto amor y cariño. ¿Viste? Tengo clientas grandes de la familia López. Cuánta gente que uno tiene así presente, voy a decir, cuántas familias que se han ido y que yo las tengo presente de cuando íbamos a la escuela. La chica Ávalo, la chica Menéndez, chica, ¿cómo es? Bustamante. ¿Viste? Apellidos que me quedaron y las tengo ahí. Raúl Gallardo, muchos que íbamos a la escuela juntos.
Yes. Debe haber ahí una exalumna igual que debe estar escuchando la radio, que días atrás se acordaba de al momento de hacer las tareas. No sé qué pasaba con Gladys.
Yo era muy llorona, tu mamá. Ay, con Emilia. Yo era llorona y a veces me pasaban las tareas más de una vez. Me copiaba, pero sí, yo tenía algo que era muy llorona, muy tímida, era así.
¿Y eso cómo lo fuiste trabajando? Porque ahora, timidez.
Y bueno, sí, ¿viste? tal vez ha sido... Igual soy llorona, nada más que por ahí lloro de alegría, me emociono así fácil. Uh-huh. Ahora aprendí que si tengo que llorar, lloro. No escondo eso. Y yo pienso que por ahí con terapia, con psicólogo, con psiquiatra, me ha tocado así tener que ir, que no lo veo como decir, oh, sí, he pedido esa ayuda porque me han pasado cosas fuertes. Y tal vez eso me sirvió de ahora ser un poquito más, sí, de poderme expresar y lo que siento, lo siento.
Sí,
sí, con tu mami sí íbamos a la escuela, buena escuela. Sí, yo sé que quería llorar, los maestros me retaban y yo, encima en esos años, pues decía, ahora sí, el bullying. Yo pienso que antes también había bullying, sí, en la escuela estaba el señor Fajardo, que era el director, y nos tenía así. Y era un bullying que el maestro te tironeaba la oreja y otro que te iba a ir a quejar a tu casa. Te quejaba en tu casa y a la llegada te daban otro tirón. Sí, el doctor Fajardo, maestro Fajardo, era firme. La señora del Nelly no era tanto. Después está, bueno, Alberto Morán, el doctor Alberto, el maestro Alberto Morán fue mi maestro en tercer grado. Y siempre lo tengo en mi mente porque fue, no sé, es tan bueno en explicarte, en enseñarme. Y sí, pasaron tantos maestros por acá que...
Y lo que enseñaban también era como distinto, ¿no?
Y sí, en tercer grado te obligaban, sí o sí, salías de tercer grado sabiendo todas las tablas. No era que... Y te obligaban. Después las notitas, el cuaderno de anotaciones, hacías algo en la escuela y tenías que llevarlo a la casa. Y al otro día llegaba tu papá con vos al colegio. Y no se medían. Si te tenían que llamar la atención y darte un tirón de oreja, te lo daban. Y no había queja, no había derecho al niño, Y si queríamos salir, bueno, mi hermano, que eran los mayores... Si queríamos salir algún fin de semana, que nos dieran permiso, y había que limpiar la casa para tener el permiso de salir. Porque si no, no ibas al baile. Y si ibas al baile, ¿qué era? Bailes familiares. Sola no podías ir. La familia completa, ¿viste? Y si te dejaban, te dejaban con alguna familia que para tu papá era de mucha confianza y podía ir. Si no, no. Yo no conocí los bailes estos de la juventud sola, suelta. Yo sí fui, empecé que si fui a un baile empecé a ir sola, fue después que me separé, me parece. Después eran los bailes familiares y no te quedaba otro, tenías que salir y divertirte. Y no había queja porque era lo que en ese momento teníamos. Teníamos.
¿Eso dónde era? ¿En qué salón?
Y estaba Melián, estaba el salón de Bustamante, Bueno, el salón de Villanueva, algunos bailes que sé que por ahí eran de Neculmán. En eso sí, lo que había en esos años era, le llamaban el matinés, que era la tarde. Y yo me acuerdo de los carnavales, porque nosotros, por ejemplo, mi papá no nos dejaban salir sola. Entonces en los carnavales hacíamos disfraces, unos disfraces hacíamos, y con los disfraces nos metíamos los matinés, porque de esa forma pensábamos que no nos iban a conocer, entonces mis papás no se iban a enterar que hacíamos eso, ¿viste? Entonces nos disfrazábamos. Y eran bailes muy lindos, bailes muy lindos. Aparte que a veces eran bailes de 3 días seguidos, ¿viste? Ir a bailar, salir del baile, no sé, a las 6 de la mañana y ir a trabajar el que tenía que trabajar. Y a la noche ya te estabas preparando otra vez para el baile, que eran los rulos, qué sé yo, y otra vez para ir a bailar. Y era familia completa porque no podías salir sola, no te dejaban. Y la que podía salir sola, porque ya tenía una edad que podía, no sé, 20 años. Yo empecé a bailar a los 15 años y de los 15 años, recién a los 15 podías ir a bailar, pero no podías ir sola tampoco. Sí, fueron muchos. Por ejemplo, mi hermana fue a estudiar a María Auxiliadora. Mi hermano también estuvo estudiando en Sarmiento, Omar. Miguel no terminó, terminó ahora de grande. Y para ir a María Auxiliadora te dejaban internada en marzo y te iban a ver en diciembre. O te dejaban un tutor. Y nosotros para ir a ver a mi hermana al María Auxiliadora, íbamos con mi primo Pelado Bazzani y mi mamá, la íbamos a ver a Comodoro, y en ese tiempo estaban las monjas del colegio de monjas, pero era una cosa que tenías que, no sé, bueno, imposible, tenías que hasta entrar con un velo en la cabeza, no te permitían. Y a mí me iban a mandar también pero a estudiar, pero yo era tan llorona y era muy de, me parece que era de la muy de casa. Y empecé ahí con estudiar la peluquería, porque yo al colegio de las monjas, yo internada, no iba a ir. No, no quería saber nada yo de estar internada. Mi hermana fue hasta tercer año nada más. Pero yo internada, no. Y en esos años era lo que había. Porque no era época que te decía tu papá, sí, te vamos a alquilar un departamento, te vas. No existían los albergues. Y el que lo hacía, bueno, era ya tal vez de un poder adquisitivo de mucha plata. O iban a estudiar a Buenos Aires los hijos de gente que a lo mejor... no existía como hoy que los chicos ya andan más, se van solos. En eso se ha abierto más la vida, se han independizado desde muy jovencitos también en otras cosas. Sí. Antes vos te independizabas con 16 años, pero te mandaban a trabajar. No era que tu papá te decía así, no, te mandaban a trabajar a los 16 años. Muchos chicos se irían de la casa a trabajar con 16 años, se hacían hombres, sí o sí. Ahora también en eso se alargó un poco la... ¿Cómo es? Se alargó la adolescencia. Sí. Que no sé si está bien o está mal, pero se alargó la adolescencia. Pero en algunos aspectos yo particular, no es que me parezca mal o cada uno hace sus cosas. Pero yo pienso que se alargó la adolescencia, pero se le permite al chico desde muy jovencito independizarlo. Veo eso yo. Sí. Desde muy chiquitito independizarlo, 12, 13 o 15 años, por ahí sí, son menores. Y hay cosas que hacen a los 15 y no son menores. Lo protegen como que es menor, claro. Pero haces cosas. Entonces yo pienso que en eso se aceleró demasiado. Pero bueno, es lo, ya digo, es lo que la tecnología también llevó a que los chicos exigen,
¿No tendrá que ver también esto de que, por ejemplo, hoy muchas mamás y papás trabajan al mismo tiempo? Porque antes sí, era solo papá. Mamá
sí, también.
Era la casa y...
Sí, la mamá era la que vivía en la casa y la mamá la que lo cuidaba. Sí, también puede ser eso. Pero no, porque yo trabajé... Siempre yo me casé, trabajé siempre, mis hijos quedaron solos en la casa, me lo cuidaba mejor una vecina, yo me fui de acá con Silvia con 7 años y Gustavo 5, y me fui a Comodoro, que no, yo por primera vez me iba a Comodoro y decía, a independizarme. Me costó muchísimo acostumbrada acá en un pueblito que era así, a una ciudad que yo no conocía a nadie, y me fui como así a trabajar de peluquera. Y los tenía que dejar solo, pero era una época que yo, o sea, si yo le decía que no, era no. No se impusieron, nunca me exigieron mis hijos más de lo que yo le pude dar, era como que se medía. Pero qué pasa, era una crianza también bastante pareja. Eran 10 chicos que vos los llevabas así y uno a lo mejor iba así. Se cuidaba mucho ¿Viste? Y eso que mis hijos la tecnología mejor empezaron a ver de grande. Silvia, la primera computadora que yo le pude comprar a Silvia cuando estaba empezando la universidad. Ella la secundaria, eso lo hacía con fotocopias. Está bien, lo mío no, o sea, el poder mío no pude, a pesar de lo que yo tuve en mi juventud tanto, yo a mis hijos no le pude dar todo eso. Pero sí le pude volcar, inculcarle mucho lo que a mí me dejaron. El respeto, la educación, el no tocar lo que no es tuyo. Eso lo pude volcar, tal vez. Pero hoy en día los chicos te exigen. Antes yo le decía a los míos no, y era no. Ahora vos le decís no, ¿y por qué no? Y te empiezan a investigar, ¿y por qué no? ¿Y por qué no? ¿Viste? Y termina, no sé si por cansancio, lo va a decir, bueno, sí, andá y hacelo.
Ahora como que existe la mediación. Para todo hay que mediar.
Claro, y compromiso, nada.
Es verdad.
Bueno, qué linda charla, ¿verdad? Porque me recuerda muchas cosas lindas a mí de Río Senguer, y espero que crezca que crezca el Senguer lindo, o sea, en lo que es la familia o los chicos, que sean un poco más que disfruten el hoy, que cuiden lo que tienen, que aparte que tienen la posibilidad, que los papás se lo brindan con mucho amor, con mucho sacrificio, y que lo valoren, porque eso a veces antes no se podía tener todo. No se podía tener todo porque no existía, no estaba al alcance para todo. Y hoy en día está todo para el alcance de todo, pienso yo. Todo se puede.
Y que por ahí muchas veces no tiene que ver dónde estemos, o si el pueblito es chico o es grande, ¿no?
No, yo pienso que... Yo acá soy feliz. Yo me vine de Comodoro después de 30 años que me fui. Sí, un poco por problema de salud. Y porque era mi lugar. Yo pienso que acá era mi lugar. Yo en Comodoro estaba por mi trabajo, que era otro movimiento. Por mis hijos, que quise hacerles un cambio, y el cambio volvieron ellos a sus raíces, porque yo les quise hacer un cambio, bueno, gracias a Dios que pudieron estudiar y todo, pero volvieron a Senguer los dos.
Digo esto porque muchas veces uno por ahí, si ve o charla con gente de afuera, te dicen, pero cómo, o sea, no es que desprestigien el Senguer, pero como que le falta tantas cosas, como que es tan aislado, que esto, que lo otro. Y uno eso no, sí, lo veo.
No,
como
eso
que...
no lo ve. No, a mí me pasa que me han dicho, ay, ¿cómo podés vivir en ese pueblo que estás en el campo? Y yo por ahí le digo, ¿sabes que lo feliz que yo soy en mi pueblo? Yo soy feliz, yo salgo tranquila, charlo con todo, ando en bicicleta, voy a folclore. Le digo, y en una ciudad, yo voy a Esquel, son 4 o 5 días, y no es que no me guste Esquel, pero mi lugar es este. Porque sí, la ciudad tenés todo, ¿y qué disfrutás? No disfrutan nada. Porque tampoco una ciudad puede decir, sí, ay, pero acá no tiene una confitería donde ir. No puede. ¿Y en una ciudad lo haces todos los días? No. Porque estás en una ciudad y a lo mejor no lo haces. Y yo acá estoy en Senguer, yo disfruto, estoy acá, y yo digo, bueno, me voy unos días a Comodoro, me encuentro con una amiga, me voy a cenar, me voy a un lado, voy al otro, y lo disfruté 3 días o 2 días. Y acá no lo voy a hacer todos los días. Ni si estoy viviendo en una ciudad, tampoco lo voy a hacer todos los días, porque el poder adquisitivo no me va a dar. Yo lo veo pensar, porque muchos piensan que, ah, tranquilidad. Sí, a mí me encanta esta tranquilidad, porque yo disfruto otras cosas. Disfruto de leer, que en una ciudad no lo haces. En una ciudad andas a 1000 por el horario de trabajo, llegas a tu casa... Como y te enchufas en la tele.
Como que hay otro chip igual.
¿Viste? Igual otro chip, pero no el chip que pueden disfrutar de toda esta naturaleza, que también se disfruta caminando, mirar los árboles, cantar de los pajaritos. Fíjate como que pavada. En la mañana te despertás y los pajaritos. Bueno, en una ciudad no escuchás eso. No lo tenés a eso en una ciudad. Vas al río y sentís el agua, el ruido del agua, cómo suena cuando corres. Y me dice, no, sí, vas al mar en verano. Y no, yo estoy feliz acá, ¿no? No, yo soy feliz cada día, porque la felicidad la busco yo. La felicidad no me la da nadie. Yo soy feliz, yo, porque la busco, porque me gusta sentirme bien, que gracias a Dios estoy bien. Y tal vez con los recuerdos, que a veces lloro con mis recuerdos, por ahí son recuerdos lindos.
Y súper atesorados, porque estas libretitas están re bien cuidadas, son de 1915, creo, ¿no?
Sí, una, sí, no sé, esta de Esta es la de mi papá. Bueno, mi papá venía de Mendoza. Mira, mi papá llegó a Senger. Acá está clarito. Ay, no tengo los anteojos. 1923. Y era radiotelegrafista. Mira vos. Radiotelegrafista llegó mi papá acá de Mendoza. Y mi mamá ya estaba acá, era acá ya en Senger.
Salvador Estévez.
Sí.
Nacido en Guaymallén, Mendoza. Y doña Ofelia Gumersinda Marcuzzi, nacida en Alto Río Senger el 18 de diciembre de 1927.
Claro. Sí, pues yo te digo, para que contés, bueno, contés historia. Esta gente sí, toda conocida con los Fernández, los Villanueva, los Troncosos, hermana de doña Ángela, los Troncosos, Odina, Casa Odina tenía una librería, Casa Odina, antes de que pusiera su tienda. Uh-huh. Después me acuerdo, la librería de Obando, que era una librería de linda, allá donde está la casa ahora que vive Casarosa. Ahí tenía la librería Obando, chiquitita, pero tenía de todo. Y de ahí pasó a ser la librería de Chafa, que se le decía Chafa, que era el hermano de Inés Gallardo. También tiene una librería en la esquina de la escuela, donde está ahora el punto digital. Ahí tuvo la librería también Gallardo, que era Chafa, y había puesto una librería acá en Senga, que en ese momento era, viste, tenía
la novedad.
Era la novedad, porque iba ahí, te encontrabas todo, viste. Y sí, eso fue como en el año 66, 67 sería, que más o menos.
¿Y qué había en revistas? O sea, ¿qué novelas? ¿Qué?
No, y la librería, o sea, lo que era todo útiles para el colegio, ese tipo de cosas. No, la revista en ese momento no me acuerdo cómo llegaba. Bueno, yo peluquería, empecé a estudiar peluquería a los 15 años por correspondencia, por correo. Me acuerdo que venían las revistas, estaba la revista Nocturno, y venían los cuadraditos que te decía, ahí te salía lo que vos podías estudiar por correspondencia. Y yo los primeros cursos de peluquería lo hice por correspondencia. Ya demoraban, sí, 10 días que llegara el correo, y tenías que estudiar esas notas que te mandaban, y vos tenías que mandarla para que te las corrijan. Y después me fui a Comodoro a hacer el curso a peinado.
La práctica. Terminé
la práctica, hice el curso 2 años, y puse un poco la peluquería acá el primer tiempo. Y bueno, cuando yo me fui de acá ya, me fui como peluquera y ya tenía clientas de ese momento.
¿Podemos decir que la primer peluquera del Senger? No.
No, habían otras peluquerías, pues estaban allá donde está la calle del Hotel Bustamante, estaba la peluquería de Anita Fernández, que ella era la peluquera acá del Senger en esos años cuando se preparaba la gente para los bailes, para los casamientos. Ella tenía una peluquería muy linda ahí. Que ahora está, esas paredes están todas tiradas, y frente al hotel de Miguelito, Miguelito Garcés,
sí.
Ahí tenía ya la peluquería muy linda. No sé, anteriormente, no, sí, después había otro peluquero por acá, Barrían, me salía, que le cortaba a los varones.
Claro.
No habían tantos cortes modernos.
Lo tradicional.
Lo tradicional, no existía tanto.
¿Y Gladys es media tradicional para la peluquería o no? ¿O te adaptás igual a...?
Soy más bien clásica, ¿no? O sea, ya a lo muy, 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 muy moderno, no es que le esquivo, es algo como, busco ya más lo seguro, ¿viste? Porque los jóvenes por ahí están que así, que no saben muy bien lo que quieren, ¿viste? Quieren todo y no saben lo que quieren, pasa por ahí. Entonces las clientas grandes que yo ya tengo, yo ya sé lo que a ellas les gusta, y es más bien lo clásico.
Y la peluquera igual actúa como de, no sé si psicóloga, pero...
Ahí sí, la verdad que para mí es un oficio, o una carrera, como quieran, un oficio, para mí es muy lindo. A mí me ha dado muchas cosas la peluquería. O sea, me dio principalmente la casa que tengo acá, que lo trabajé en Comodoro 30 años. Y sí, mucha psicología. Como decir, te enteras la vida de todo, pero tenés que tener la boca muy cerrada, ¿viste? Porque hay gente que por ahí te confiesa muchas cosas y las tenés que guardar. Sí, eso me enseñó también la peluquería, porque sí, la gente cuando te confiesa algo, si te dice, te lo cuenta, porque es confianza, y tenés que ser una tumba. Sí. Pero sí, y me hizo también muchas familias, porque yo empezaba con, a lo mejor, con la, por decirte, con la mamá y terminaba con la abuela, porque la mamá me llevaba al marido, al hijo, después venía el nieto, después, ¿viste? Así que familias completas me tocó atenderla. Y mucho en Comodoro. En Comodoro hice muchas familias, que hoy por hoy que yo voy a Comodoro y tengo gente que me reciben en su casa como, como uno de la familia.
Qué lindo.
Sí, en eso es muy lindo. Sí, tal vez la confianza la es, la he sabido cuidar principalmente, pero sí, tiene mucha mucha psicología la peluquería. Trabajas también muy encima de la clienta.
Sí.
Muy encima de la clienta, y tenés que tener paciencia, hacerla entender cuando por ahí algo le gusta y no le gusta, así entran muchas cosas. Sí, es muy linda. Para mí es una profesión muy linda, o un oficio muy lindo. Y a donde he ido, he llevado mis tijeras. Digo yo, a mí dame una tijera y un peine en medio del campo y yo te corto el cabello.
¿Y la única en la familia o ya venía de antes alguien que...?
No, 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 de la familia no, no, ninguna que...
Porque antes de chiquita, Gladys, ¿qué quería hacer?
No. Y me, no sé, era como, tal vez tiene la peluquería un poco de psicología. Cuando jugábamos a la casita, me acuerdo que jugábamos a la casita, que hacíamos con los cajones de manzana, qué sé yo, porque como mi papá tenía en el negocio los cajones de manzana, jugábamos a la casita, y por ahí me acuerdo que yo siempre tenía en mente como que me gustaba ser maestra. Jugaba como que yo tenía alumno y yo era la maestra, que, pero tal vez era un sueño, ¿viste? Tal vez era un sueño eso de que me gustaba ser maestra. Que por ahí me pasaba de hablar con gente y me han dicho, señora, ¿usted es docente? No, le digo, no, no sé por qué, pero me han preguntado si yo he sido, soy docente. No, le digo, soy peluquera, nada que ver. Pero sí, tal vez la profesión me llevó a mucho diálogo, a escuchar. Sí, sí, porque tratás con mucha gente. Como, aparte, por ejemplo, en Comodoro se hacían mucho los atelieres, eso sí es muy lindo. Los atelieres son que nos juntábamos todos los peluqueros y se traía una persona, un profesional de Buenos Aires, en los cambios de estación, que te traía las últimas novedades y a la vez nos daba las clases para irte perfeccionándote constantemente, porque la peluquería no es, es constantemente que estás, porque hay productos nuevos, cosas novedosas. Entonces nos hacían las clases 3 o 4 días en Comodoro, que venían profesionales de Buenos Aires, y bueno, no hacían los cursos ahí. Y ellos a la vez te hacen un curso donde también te enseñan cómo tratar al cliente, ¿viste? Cómo hablar con el cliente, cómo, la amabilidad al cliente, esas cosas también nos enseñaban como una práctica, como una técnica para saber tratar también
parte a, de la profesión.
A la persona, ¿viste?
¿Y nunca lo pensaste esto de la docencia o de querer estudiar algo más? ¿O
no? No, ahora lo sé, no, no me interesa, no, 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 o sea, estoy contenta con lo que he hecho, con lo que estoy haciendo. No, me gusta así mucho lo que es manualidades, sí, así hacer cosas, reciclar y hacer cosas, me gusta mucho manualidades.
¿Y la cocina?
No mucho, lo justo y lo hago con mucho gusto, pero no es mi fuerte. No es mi fuerte, pero sí.
Gladys, nosotros te agradecemos muchísimo. Quizá va a faltar un poco de tiempo para seguir charlando, pero espero que te hayas sentido cómoda.
Sí, no, muy cómoda, gracias a ustedes, gracias que están, que los sigo escuchando, sigan pasando buena música. Pero sí, muchísimas gracias por la invitación, muy lindo, porque me llevaron a muchos años atrás con mis recuerdos, y no tengo tantos años.
¿Cuántos años? Si lo quiere decir.
Yo no, 67, no. Me llevo un poco atrás, y me dice, claro, que tenía 80 años, tanta memoria. No, la pasé linda, chicos, me alegro que estén bien, y bueno, espero que el Sänger, este aniversario de Sänger, que esto no estuve, pero fue una fiesta muy linda, y bueno, que siga creciendo el pueblo para bien, para la juventud, para los jóvenes que se van y que vuelvan a su pueblo y que disfruten lo que hay, lo que tienen.
Y que me parece que estos 81 años, si uno los o los piensa, son pocos, terminan siendo pocos.
Porque es un
pueblo en crecimiento.
Y yo pienso que son pueblos, yo digo, ¿no? Yo por ahí paso, miro, digo, son pueblos, para mí son pueblos para el futuro. Comodoro, Sänger, Río Mayo, todos estos pueblitos yo pienso que son para el futuro. Porque yo veo la cantidad de gente que busca terreno, que quiere hacer su casa, gente que se ha ido está volviendo al terreno de la abuela, al terreno. Yo pienso, yo digo que son pueblitos para el futuro, porque las ciudades están saturadas, y acá si te pones a pensar, si lo seguimos cuidando, tenemos todo.
Es verdad. Así que, Gladys, muchas gracias.
Bueno, Daniela, muchas gracias y que sigan disfrutando la tarde y en cualquier momentito los visitaré. Bueno, muchas gracias.